Damas y caballeros, aquí está el Tron vestido de lunes. Buenos días, Tron.
¿Qué tal? Buenos días. Vestido de lunes y de atasco. ¡Jope, macho!
Sí, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cómo?
Ya estamos todos. Lo acaban de contar los colegas de informativos de COPE Madrid, lo ha contado Álvaro Couturén. Claro, quien no esté en Madrid no se entera. Un accidente en la 607, bueno, el colapso es de los de las películas de los túneles de Nueva York, macho.
¡Jopetas!
Espectacular. Pero bueno, es la vida. Tengo aquí este aparatito que entro perfectamente, ¿a que sí?
No, no, se oye de como en, claro. Vamos, como en COPE Tres Cantos.
Pues eso, aquí estoy. Bueno, oye, pocas veces, si me pongo serio, pocas veces un recordatorio, tan solo un mes después, ha pasado tan desapercibido. Me refiero, hace un mes tú y yo estábamos en Barcelona a estas alturas.
Es correcto.
Y es verdad que en los medios se ha hecho alguna referencia, en los periódicos, alguna página, pero siguen quedando tantas cosas, no sin resolver, sino completamente tapadas. Y sobre todo, como estamos con el monotema, se habla tan poco de aquello que a mí de verdad se me revuelven las tripas. Hagamos un pequeño recordatorio. 13 muertos en las Ramblas, más Pablo, al que llaman Pau, Pablo, más la alemana que murió días después en el hospital, más la señora de Cambrils, 16. 5 terroristas, se dice pronto, abatidos en Cambrils. Otro, 4 días después en Subirats, más el superviviente, que es el que está cantando La Traviata al juez Andreu, más los dos que explosionaron en la casa de Alcanar. 3 detenidos en Marruecos, ojo, y ayer lo hablaba yo con Bea Mesa, 3 detenidos, los 3 en libertad, entre ellos el butanero, el famoso butanero sospechoso de ser el que suministraba, también está libre. Luego quiero hacer un subrayado de los 17 críticos que entraron aquella tarde en los hospitales de Barcelona, una señora murió, han sacado para adelante a todos los demás. O sea, hablamos poco de los servicios sanitarios y de lo que esta gente hizo por los heridos, ¿eh? Quedan 4 hospitalizados leves. Impresionante la labor de los servicios sanitarios en Barcelona. Y a partir de ahí tengo 5 dudas. Alguna puede que hasta molesta. La primera, no exagere, señoría, seguimos sin saber cómo se zampó o cómo se zamparon lo de la explosión en el chalet de Alcanar, provincia de Tarragona. Segundo, ¿hubo orden de tirar a matar sin seguir la investigación y nada más? Claro, el tema, entiendo la polémica. Sí, sí, hay que acabar con ellos. Cuidadito, ¿eh? Que al otro lo mataron sin armas. Nadie ha visto el cinturón en mitad de un descampado en Subirats, ¿eh?
Sí.
Tercero, la foto del muerto. Todos hemos visto el retrato del tío abatido. ¿Quién hizo esa foto? ¿Quién distribuyó esa foto en las redes? Luego, es verdad que los
medios... La foto no, no era un montaje.
No, 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 la foto no era un montaje. La foto era el tío abatido. Anda que no se encargaron de decir que no se publicara. Alguno la colgó. Los medios serios, por suerte, no la publicamos. Pero, ojito, ¿quién hizo esa foto? Cuarto, ¿quién más? ¿De verdad el jefe de todo era el imán al que cogieron el ADN a cachitos en el chalet? Tengo mis dudas. Y quinto, la madre del cordero. Marruecos insiste y seguimos sin hacer nada. El control de los imanes. A lo mejor se está haciendo. Hasta donde yo sé, no. Y me parece absolutamente clave. Conclusión final. Como estamos con nuestras cositas y con la movida del procés, no tenemos otro tema y en cualquier momento, que Dios me perdone, tenemos otro disgusto aquí o en Europa. ¡Hala!
Me alegro de saludarte. Adiós, 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 adiós.
Hasta
adiós,
luego, adiós. Chicos.
Un mensaje de la Mutua Madrileña.
Hay algunos oyentes que ahora mismo están pensando que le han subido el precio del seguro del coche y que o le suben el sueldo o no llegan a final de mes. ¿Pero por qué a ti si nunca te han puesto una multa? Pues cada día miles de personas se preguntan lo mismo y cada día más y más gente se va a la Mutua. Así que ya lo sabes, ¿te suben el precio del seguro de tu coche o moto? Pues te vas a la Mutua, que te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua.
Don Luis de Guindos, como saben ustedes, es el ministro de Economía, de Industria y de Competitividad. Don Luis, buenos días.
Muy buenos días.
Cuánto celebro saludarle.
Igualmente.
En esta mañana, en la que fíjese, estamos hablando de este asunto de foro filatélico. ¿Cree usted que el Estado debería ser responsable subsidiario de algo por aquello del invigilando?
No, yo creo que no, además lo ha dicho la Audiencia Nacional. Hay una cuestión que es importante. El tema del Fórum Filatélico no eran productos financieros, no estaba bajo la supervisión ni del Banco de España ni de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Eso lo hace muy, muy, muy diferente a, por ejemplo, el tema de las preferentes o el tema de la salida de Bankia, ¿no? Estamos hablando de productos que eran productos físicos, que en los cuales se prometía una rentabilidad, pero no eran estrictamente productos financieros en el sentido que todos entendemos.
La esperanza de recuperar, yo no digo la totalidad, pero parte del dinero por parte de los afectados de Fórum Filatélico es exigua, ¿no?
Bueno, yo desconozco los detalles, esto ocurrió hace mucho tiempo. Vuelvo a decirle, no eran productos financieros en el sentido tradicional del término, como pudo ser, por ejemplo, una colocación de acciones, una colocación de preferentes o de bonos o de productos financieros tradicionales, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que le daban esa apariencia, ¿no? Pero no estaban bajo la supervisión de las entidades que tradicionalmente se encargan de vigilar tanto a los bancos como a las empresas que de ahorro tradicional, ¿no? Y estaban bajo la supervisión fundamentalmente de las comunidades autónomas.
La inestabilidad que supone el conflicto en Cataluña, ¿se está pagando en algún tipo de indicador, prima de riesgo u otros más?
No, no hay ningún tipo de impacto por el momento. Es decir, y esto se debe fundamentalmente a que los inversores, los mercados financieros, los que nos prestan dinero, no se creen que vaya a haber independencia de Cataluña, y yo creo que además están absolutamente en lo correcto.
Pero no quiere decir eso que, por ejemplo, a prima de riesgo haya subido medio punto, tenga nada que ver con la desconfianza por parte de los inversores.
El impacto es muy marginal. Lo que ha habido es una modificación de la referencia del bono español, lo cual aumentó, esto es una cuestión muy técnica, ¿no? Pues en unos cuantos puntos básicos la prima de riesgo, pero como consecuencia del debate de Cataluña, prácticamente pues el impacto es inexistente.
¿Tiene el Ministerio de Economía constancia de deslocalización de empresas en Cataluña huyendo de la inestabilidad política que crea el proceso?
No, hay algunos casos. Siempre hay modificaciones de lo que son las sedes sociales, ¿no?, entre las diferentes comunidades autónomas españolas. Pero yo creo que tiene mucho más que ver con que Cataluña es una comunidad autónoma con impuestos muy altos, de los más altos, ¿no? Y evidentemente, pues los negocios, las empresas van buscando aquellos entornos que les son más favorables desde el punto de vista impositivo, ¿no? Pero con el debate estrictamente sobre el referendo y la independencia no tenemos constancia de modificaciones al respecto.
¿Cree usted que este problema en Cataluña puede hacer o puede poner en peligro la estabilidad de votos para sacar adelante los presupuestos?
No, yo creo que no. Yo creo que, igual que sacamos los presupuestos de este año, del 17, vamos a sacar los presupuestos del año 18. Creo que conseguiremos pues los mismos apoyos y, de alguna forma, el Partido Nacionalista Vasco ya ha indicado que son dos cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Y que mezclarlas además sería negativo, ¿no? Yo creo, espero que los presupuestos del 18 salgan, que sean unos presupuestos en los cuales se siga manteniendo la recuperación de la economía española, se pueda garantizar de alguna forma pues lo que ha sido una bajada de impuestos, especialmente para las rentas más reducidas, como nos han pedido ciudadanos, y que, bueno, pues mandemos otra vez una señal de estabilidad, de continuidad en la recuperación, que creo que es muy importante, porque todavía nos queda mucho empleo porque tenemos todavía una tasa de paro por encima del 17%, que es algo que todavía, que a veces nos olvidamos de ello, y que es el objetivo fundamental de la política económica del gobierno, continuar creando empleo y reduciendo el paro.
¿A quién dice que los presupuestos del 2018 van a ser los últimos en ser aprobados? Porque los del 19 estarán más cerca de unas elecciones y, por lo tanto, los partidos, cuando se asoma una elección, tienen menos tendencia a pactar.
Bueno, yo creo que esto es como cuando decía Simeone, partido a partido, ¿eh? Vamos a sacar los presupuestos del año 18 y después Dios dirá, ¿no? Pero aquí lo importante es sacarlos del año 18, vuelvo a repetir, creo que es perfectamente factible, hay recuperación de la economía española está creciendo más del 3%, este viernes pues aprobaremos en el Consejo de Ministros las grandes líneas de los presupuestos, en los cuales va a ir pues una modificación del cuadro macroeconómico y creo que eso es lo fundamental. Por tanto, vamos a centrarnos en lo más próximo, que en este caso es lo más importante, y el 19, pues bueno, ya tendremos tiempo cuando efectivamente llegue.
¿Qué le hace pensar al gobierno que la estimación de crecimiento del PIB va a ser superior a lo que hasta ahora se había previsto?
Bueno, ha sido la evolución del primer semestre. La economía española en el primer semestre ha crecido prácticamente en términos anualizados al 3,5%. Los datos de empleo han sido muy buenos. Los últimos dos datos de afiliación no fueron tan buenos, pero también tienen una cierta explicación en función de lo que había sido pues un crecimiento muy fuerte de la afiliación en el segundo trimestre del año, ¿no? Pero yo espero que la encuesta de población activa sea buena, ponga de manifiesto que se continúa creciendo mucho empleo, que continúa cayendo la tasa de paro, y más allá de lo que pueden ser pues datos muy puntuales, muy específicos, el segundo semestre del año no va a ser muy diferente a lo que fue el primer semestre del año, y por lo tanto la economía española en este ejercicio va a crecer más del 3%, que era nuestra proyección inicial, la que tenemos en estos momentos y que el viernes vamos a revisar, y por otro lado también lo que es más importante, pues que lo que son las variables del mercado laboral, es decir, ocupación y paro, van a ir mejor, ¿no? Nuestra proyección es que van a ir mejor de lo que habíamos calculado hace simplemente unos meses, ¿no?
Sin embargo, el dato del paro en agosto no fue halagüeño para el empleo.
Lo comentaba antes, ni julio ni agosto fueron buenos en lo que fue, sobre todo, afiliaciones. Paro registrado, la interpretación es mucho más compleja, ¿no? Pero en lo que es estrictamente afiliaciones, que es el dato que de algún modo te indica, no fueron buenos, es cierto, pero es que habíamos tenido una evolución muy, muy, muy al alza de la afiliación en el segundo trimestre del año, fue realmente impresionante, y lógicamente, pues de julio y agosto, de alguna forma, implicaron una cierta normalización, ¿no? Pero con tasas de crecimiento interanuales próximas al 3,5%, que es una creación de empleo muy, muy, muy intensa.
Le quería saludar Paco Rosell, director del Mundo.
Sí, muy buenos días, señor
muy
ministro.
Buenos días, señor Rosell.
Bueno, como es un buen colchonero, y le felicito por la inauguración del estadio, el Atlético de Madrid ha tenido defensas que, digamos, que eran muy expeditivos en echar balones fuera. Lo veo en este papel con relación a Cataluña. Pero dice que no está afectando la salida de empresas y demás. A final de este mes hay agencias de calificación, entre otras sí. Moody's, que van a evaluar si mejora la calificación de España. ¿Usted cree que lo que está ocurriendo en Cataluña no nos va a perjudicar?
Vamos a ver si me dejan elaborar un poquito cuál es el argumento. Vamos a ver, la independencia de Cataluña desde el punto de vista económico sería absolutamente irracional. Si Cataluña se independizara, que no va a ser el caso, pues lo que supondría es que se quedaría fuera de la zona euro y de la propia Unión Europea. Eso lo que supondría es que aproximadamente el 75% de la producción catalana estaría sujeta a un arancel. Estas cosas, la verdad es que a veces uno cuando escucha a las autoridades catalanas se queda un poco sorprendido, ¿no? Que no se comuniquen, ¿no? Porque ellos, que son los defensores de la independencia, también deberían poner de manifiesto, ¿no?, cuáles son las consecuencias. Por otro lado, las entidades bancarias, los bancos actualmente domiciliados en Cataluña se tendrían que ir, se tendrían que cambiar su domicilio. Y, lógicamente, eso produciría una incertidumbre brutal, ¿no? Y, por otro lado, tendrían que crear su propia divisa en la cual, pues, tendría una devaluación del 30, 40, 50%. Es decir, los movimientos de los ahorradores y el empobrecimiento en general de la sociedad catalana sería brutal. Nosotros, en cálculos que hemos hecho en el Ministerio de Economía de todos estos efectos, lo que vemos es que el PIB podría caer entre el 25 y el 30% y el paro doblarse prácticamente como consecuencia de esta decisión, ¿no? Por lo tanto, esa es la razón fundamental. Es tan irracional que ni los inversores, ni los mercados de capitales, ni mis colegas del Eurogrupo, del Ecofin, consideran que sea un escenario lo más mínimamente ni viable ni de alguna forma aceptable, y por lo tanto no lo incorporan a lo que son sus cálculos. Y por supuesto el gobierno de España no va a dejar que ocurra todo eso. porque nuestra obligación es defender a la sociedad catalana y eso es lo que vamos a hacer siempre.
Pero es verdad que se ha detectado que en las zonas límites de con Aragón ha aumentado exponencialmente la compra de suelo industrial en los polígonos de la Comunidad de Aragón.
Bueno, eso siempre puede estar ahí. Vamos a ver, vuelvo a repetirlo. Es decir, esto genera ruido, eso es innegable. Es decir, no solamente tenemos que ver los periódicos españoles y escuchar las radios y ver las televisiones, ¿no? Pero nadie con dos dedos de frente considera que la independencia es un escenario viable y que tenga la más mínima posibilidad de ocurrencia. Y por lo tanto no lo incorporan. Tenemos, lógicamente, pues este es un desafío enorme a lo que es la legalidad, que además es la legalidad que de alguna forma da legitimidad al señor Puigdemont y al gobierno de la Generalitat, es decir, es la legalidad que de alguna forma determina la Constitución española y el Estatuto de Autonomía, ¿no? Y ellos, pues lógicamente, lo interpretan a su manera, ¿no? Y eso más que... Eso lo que es en última instancia es una deslealtad, ¿no? Una deslealtad, ¿no? Y yo creo que, además, como nadie se cree que la independencia sea un escenario, pues, alternativo, viable, lo que ven es que, en última instancia, la independencia es una especie de caballo de Troya para, que en Cataluña tengan un gobierno radical. ¿Qué es lo que van a conseguir en última instancia?
Gloria.
Sí, buenos días, ministro. Encantada de saludarle.
Igualmente.
El viernes el Consejo de Ministros intervino todos los pagos de los servicios básicos de la Generalitat. Y yo le querría preguntar, ¿qué otras medidas tienen ustedes previstas? No le voy a preguntar tanto, pero sí posibles que tengan ustedes en la mano para, si esto sigue así adelante, poder implementar y de alguna manera demostrar, como dicen los analistas, que sin el Estado Cataluña está quebrada.
Bueno, en principio la respuesta que nosotros vamos a hacer es, y la que estamos dando, es siempre una respuesta equilibrada, es en función de los planteamientos que hace el Gobierno de la Generalitat. Entonces, la Generalitat dice, pues no voy a respetar el procedimiento presupuestario. Entonces, evidentemente, para evitar que se produzcan ilegalidades, nosotros lo que hacemos es, bueno, pues que los pagos vayan siempre acompañados de un certificado, ya que en el procedimiento presupuestario esto no es posible. Es decir, aquí no ha habido ningún tipo de intervención de funciones. Lo que estamos es controlando los pagos para evitar que se produzcan situaciones ilegales de financiación de actividades relacionadas con el referéndum. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. Nuestra respuesta va a ser firme, pero también va a ser, lógicamente, prudente y equilibrada. Sabemos perfectamente que van a intentar provocarnos, van a intentar que sobrereaccionemos. Y, evidentemente, el gobierno lo que tiene que hacer es, sobre todo, defender a la sociedad catalana, igual que hemos estado haciendo con la financiación de los servicios públicos fundamentales y con el FLA, y ese es el objetivo básico. Y, simultáneamente, pues apoyar, igual que el conjunto de los poderes del Estado, lo que es la implementación y la defensa del Estado de Derecho, ¿no? Esa es nuestra obligación y es lo que vamos a hacer.
Ignacio.
Buenos días, señor ministro.
Muy buenos días.
Yo quería hablarle de un asunto que parece que preocupa a muchos españoles y que es la subida media de los salarios. Hay debate del gobierno, según tengo entendido, y parece que usted es de los menos favorables a aplicar una subida inmediata, a promover una subida inmediata de salarios en la negociación. ¿Estoy en lo cierto? A favor se han mostrado hasta ahora la ministra Báñez y con matices el señor Montoro y algún otro. Pero parece que usted no lo ve tan claro. ¿Me puede dar su opinión en líneas
generales? Bueno, la opinión es la del gobierno, ¿eh? Esto, evidentemente, pues este tipo de cuestiones, yo creo que en el gobierno hay mucho más, una posición mucho más homogénea, ¿no? Y ya sé que, bueno, pues siempre puede tener un cierto atractivo periodístico, ¿no? Buscar divergencias que no existen, ¿no? Pero vamos, le voy a decir cuál es el planteamiento. En primer lugar, el gobierno no fija los sueldos en el sector privado. Yo no fijo el sueldo del señor Herrera o de todos ustedes. No tenemos un botón para determinar cuál debe ser la subida salarial, ¿no? Se dice, no, tiene que ser del 2, del 3, del 4. Bueno, dependerá. En algunos sitios y en algunas circunstancias a lo mejor tiene que ser del 10 y en otros pues tiene que ser del 1, ¿no? Pero el gobierno no tiene esa capacidad de presencia en todos los sectores y en todas las empresas del país, del sector privado, para entrar en lo que es esa determinación. Eso es consecuencia de la evolución económica. En segundo lugar, también es importante tener en cuenta que en este país todavía tenemos un 17,2% de paro. Es decir, que hay que seguir creando empleo y esa debe ser la prioridad. El menor peso de los salarios en la tarta de la riqueza española no es consecuencia de la evolución salarial, es consecuencia de que todavía no hemos creado el empleo que teníamos, por ejemplo, en el año 2007. No estamos en los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, estamos 1,5 millones por debajo, y esa tiene que ser la prioridad absoluta. Y en segundo lugar, tengamos en cuenta que la inflación en este país está en el 1,5% y que hace unos meses estaba en el cero. Por lo tanto, todos esos son los factores que hay que tener en consideración y a partir de ahí, como la economía española se está recuperando, pues se tiene que ir produciendo un proceso de normalización de la evolución salarial y de la negociación salarial. Pero eso lo tienen que ir viendo los empresarios, los trabajadores, en función de las circunstancias. Y desde luego también la España del año 2017 no es la del año 2011 o la del año 2012. No estamos al borde del abismo, no estamos al borde del rescate, y yo creo que esa normalización se va a ir produciendo sin duda.
Señor de Guindos, yo le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros. ¿Cuándo van a bajar más los impuestos?
Bueno, ya en los presupuestos del año 2018 para las rentas reducidas del IRPF tenemos acuerdo con Ciudadanos para reducir el umbral al partir del cual se empiezan a pagar el IRPF.
Sí, pero yo digo más.
Bueno, pues eso, lógicamente, habrá que hacerlo compatible con la reducción del déficit público, que está ahí, y con, no tenga usted la más mínima duda, que si la recaudación continúa en la línea que estamos ahora, pues será posible a futuro bajar los impuestos.
Don Luis de Guindos, gracias por atenderme. Muy buenos días.
Adiós, un placer.
Hasta pronto. Nuestra sección, yo pienso de que, recuperando el asunto de Fórum Filatélico, ha motivado algunas interesantes llamadas como esta de Carmen.
Conseguí ahorrar 6.000 euros, he recuperado 400 y la verdad, sinceramente, me engañaron como a un chino, hablando por lo claro. Y bueno, pues sí que me gustaría, igual que las personas de las preferentes se sienten engañadas, yo también me siento engañada y también tenemos derecho a que nos devuelvan nuestro dinero.
Juan.
No quisiera ser muy duro, pero tengo que serlo. La mayoría de los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa tienen lo que se merecen. Y perdonad que os lo diga así. Yo he trabajado en banca más de 40 años. Amigos, compañeros, muchos clientes, se les decía una y otra vez que era una estafa, que era un robo. Y ellos seguían y seguían y seguían por avaricia. Ya pasó esto con Sofico hace muchos años y volverá a pasar. Dentro de 10, 15, 20 años volverá a pasar.
Mariano.
Yo pienso de que esto del Fórum Filatélico es un poquitín, ya está bien, ¿no? O sea, siempre el Estado, todo culpa del Estado. Señores, si llevan a ganar el dinero se lo embolsan ellos. Nadie regala duros a pesetas. Venga ya, hombre, sigamos pagando todo. Hay que pagar a los Puyol, hay que pagar la banca y ahora Fórum Filatélico. No estoy de acuerdo.
Sony 31, tengo un mensaje.
Cope, estar informado.
Ya llega el momento de escuchar la copla del día que trae Luis del Val.
Hablan de subestimar. Se emplea mucho este verbo y lo emplean los dos bandos, no sé si con gran acierto. Advierte este Puigdemont. No subestimen al pueblo, todo el pueblo catalán, porque Puigdemont, muy serio, cree que son secesionistas todos el 100%. Y aunque sean mayoría los que ante este desconcierto quieran echar marcha atrás y empezar de nuevo el juego con algo más de cordura, Puigdemont ya lo ha resuelto. No hay un solo catalán que no esté con él de acuerdo. Subestimar al Estado, dice Rajoy circunspecto, es tropezar con problemas y algún que otro contratiempo, que jueces y policías, puestos por la ley de acuerdo, son una fuerza imparable y no cabe menosprecio. El uno sale a la calle, el otro manda decretos, y los demás asistimos con el ánimo perplejo, sin saber quién subestima, si este algo más o este menos. Puestos a subestimar, que no subestimen ellos a este pueblo español que aguanta todos desprecios, todas discriminaciones, y observa los privilegios con que siempre son tratados, si se compara al respecto, todos los secesionistas, mientras que al español medio no goza de la excepción ni de ningún privilegio, y el peso de todas leyes acepta sin un reniego. ¿Será eso la solución? ¿Eso será lo asimétrico? ¿Que unos cumplamos las leyes y a otros el incumplimiento les salga gratis total? ¿De verdad se trata de eso? Hablan de subestimar. Se emplea mucho este verbo. Y que nadie subestime lo que hasta ahora es silencio, porque la discriminación produce siempre cabreo, que viene a ser la antesala de hechos a veces violentos. Alguien parece empeñado en que otra vez nos odiemos, y es posible que lo logren, porque no se puede estar todas horas, todo el tiempo, dando pellizcos de monja y tocándonos los huevos. No es muy fina la expresión, me pesa, y hasta lo siento, pero que no subestimen cómo se engorda el cabreo.
Que se queden en la cope las estrellas.
¡Sí, están aquí!
Y se llene el ancho mar con tus WhatsApp.
¡Bueno!
Las llamadas del oyente que no mueran.
¿Por qué, por qué?
Y la voz de la experiencia suene más. Y me importas tú.
¿Y quién?
Y tú.
¿Y quién?
Y tú.
¿Y quién?
Y solamente tú.
¿Y quién?
Y tú.
¿Y quién?
Y tú. Y me gustas tú.
¡Anda!
Y tú. Y tú. Y solamente tú.
¡Ay, hay que subir!
La tertulia del Herrera.
¡Vamos!
Te lo cuenta a todo lo que da.
¡Vamos, Guachi!
Me importas tú.
¿Quién más?
Y tú.
¿Quién más?
Y tú.
¿Quién más?
Y solamente tú.
Buenos días. Este bolero está dedicado a todas las mujeres bellas que escuchan Herrera y Cope, señora.
Bueno,
Guindos afins a pasión de catalanes y algo de deportes.
Sí.
Sí.
Por ejemplo.
Encuentro vergonzosa la información de la lesión del jugador del Barcelona. Primero, el fichaje ha sido de 100 millones. Segundo, ¿qué tiene eso que ver con la mala suerte de una lesión?
Sí, pero es que lo traen por 100 millones, que es un jugador incógnita, incógnita. Es bueno, pero en fin, no sabemos por dónde va. Y luego va y se le lesiona por 4 meses, ¿eh?
Cuando el enemigo se distrae. No, cuando el enemigo se equivoca.
Equivoca, no hay que distraerlo.
Sí. Ayer se inauguraba el nuevo campo del Atlético de Madrid. El escudo de Madrid, como todos ustedes saben, es un oso y un madroño. A partir de ahora va a ser un oso panda y un kumquat, que es, como todos sabéis con vuestra cultura enciclopédica, un naranjo de la China, o sea, un naranjo en miniatura. Dice que va a ser a partir de ahora el oso Wanda. Wanda Huevos añade, este señor.
Pero no es un oso, es una osa.
Es una osa, correcto. Si usted no lo sabe, señor Leguina, ¿quién lo va a saber? Yo, que soy también castizo y madrileño, pero es verdad, es una osa. Bueno, pues será una osa panda a partir de ahora, ¿eh? Buenos días, señor Herrera. Cambiamos de asunto. Y en relación... La osa Wanda. Conversación que habéis mantenido con el señor de Guindos. Dice este caballero, soy guardia civil con 30 años de servicio. ¿Qué le parece que tras una vida en el cuerpo, mi sueldo sea inferior al de un policía autonómico recién entrado en la academia? Si la productividad de investigación, estoy en una especialidad de investigación, mi sueldo es de 1.500 euros. Dice este señor.
Pues tiene toda la razón.
Sí, sí. En general, los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Cataluña cobran por encima, medias por encima del resto de España. Desde luego, lo de los policías es muy... Los mozos y el resto de la Fuerza de Seguridad es muy significativo. Pero empezando porque el presidente de la Generalitat y sus consejeros cobran casi el doble que los miembros del gobierno, que el presidente y los miembros del gobierno de España.
Bueno, de la Policía Autonómica y de las policías municipales.
Y de
hay muchas policías municipales que cobran por encima del sueldo de un guardia civil o un policía nacional.
Sí. Pero es que los funcionarios han sido los paganos, es cierto, de esta crisis, desde el primer decretazo que tuvo que hacer el presidente Zapatero en el... En el 2000...
Bueno, los funcionarios y los que no son funcionarios.
Sí, no, pero...
Porque ha habido una devaluación interna de los salarios y despidos en el sector privado. Tampoco conviene
olvidarse de mayor que en el sector privado.
Yo creo que ahora están reclamando lo que ya les corresponde, que es que en estos próximos presupuestos tengan una subida.
Afins a los quebraderos de cabeza de todos los damnificados. Y una apreciación, ¿eh? Herrera, antes que el italiano ese, la hija de Larra ya cometió estafa piramidal en Madrid en el siglo XIX.
Anda. Es verdad.
Valdomera Larra.
Valdomera Larra, sí.
Menuda de venta, Valdomera.
Sí, es verdad. Sí, lo que pasa es que se ha quedado con la pirámide de Ponzi, que es el que le ha dado nombre a todas las estafas piramidales, ¿no? Porque aquella fue tan gorda, tan sumamente gorda. Imaginaos gente vendiendo casas, hipotecando casas para darle dinero a Ponzi, que le daba el 100%.
Era tremendo.
El 100%. En fin, bueno, ¿qué decir? La historia es Y además lo siguió haciendo durante 3 o 4 ocasiones. Creo que al final ya en bancarrota ya se fue a Italia y ya se encerró allí y murió. Pero vamos, el tipo era listo.
Sí, sí, sí. El señor Herrera sabe que hay varias personas en huelga de hambre. Para que el gobierno cumpla su promesa tenemos carta firmada del señor Rajoy comprometiéndose a darnos solución si ganaba las elecciones. Pues con los miles y miles de votos ganó, pero la palabra no la cumplió.
¿Pero quién está en huelga de hambre? ¿Quién? ¿A quién se refiere?
Pues debe ser algunos de los afectados por Afinsa.
Ah, por Afinsa. Vale.
Buenos días. Con respecto al tema de Forum y Afinsa, me gustaría dejar claro mi solidaridad con todos aquellos que lo están sufriendo. Pero me parece muy injusto, esto opina justo lo contrario, que se diga que el responsable es el Estado. Eso en relación a los que dicen que el responsable de todo lo que ocurrió fue el Estado porque no estuvo vigilante. Y ojo, aquí tenemos un testimonio duro, ¿eh? Dice, buenos días, desde Las Palmas. Mención especial a un compañero que después de perder 65.000 euros de sus ahorros se quitó la vida. Ojalá hubiera podido estar hoy en ese autobús.
Sí, sí hubo un suicidio, claro.
Sí, hubo suicidios, claro.
Sí,
que
sí,
hubo
sí, lo subo. ¿Alguna cosa más?
Bueno, pues de pasión de catalanes. Dice este caballero, señor Leguina, ni se puede dialogar con esta gente, los golpistas, ni el PSOE puede tener un líder como el que tiene. Malo para España y peor para el PSOE. Los diputados andaluces deberían ejercer la no obediencia a Pedro Sánchez y acabaría todo este follón en el que nos estamos metiendo por culpa de este señor.
Bueno, de momento no ha dado ningún paso hacia lo que sospechamos que pueda dar.
Sospechamos,
eso es lo primero. Segundo, si ha salido como secretario general es porque algunos militantes
que le
han votado, que algunos que no lo hemos votado. Vamos.
Bueno, permitidme, dolor en las articulaciones. Unas articulaciones fuertes y bien engrasadas permiten realizar sin esfuerzo las actividades diarias. La recomendación es Movial Plus de Laboratorio Sacta Pharma. Su nueva fórmula más potente con colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico y vitamina C consigue que sus articulaciones vuelvan a ser las que eran. Infórmese en actafarma.com o en el 902-202-456. Movial Plus, el aceite de sus articulaciones de Laboratorio Sacta Pharma.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo soy uno más del 99% de la población de este país a los que no le ha tocado nunca la lotería. Podría estar triste, sí, pero como soy uno de los que acaba de estrenar coche y acaba de estrenar ser todista, ¿cómo voy a estarlo si tengo doble felicidad?
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Ellos son los imprescindibles.
Hoy en día, por primera vez, entendemos lo que es el cáncer.
El futuro de la medicina es prevenir la enfermedad y promover la salud.
Solo tenemos una herramienta para ganarle al Alzheimer, la investigación.
La lucha contra el SIDA podría dar un paso de gigante en los próximos años.
En la Fundación Bancaria La Caixa impulsamos estos y otros proyectos para mejorar la salud de todos. Obra Social La Caixa, el alma de la Caixa.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital ¡funciona!
Juan, esta semana necesito un coche con buenas prestaciones y el mes que viene una furgoneta. ¿Conoces a alguien que me pueda ayudar?
Pues lo mejor que puedes hacer es alquilar con Europcar en Viajes El Corte Inglés. Tienen coches y furgonetas que se adaptan a tu negocio y puedes alquilarlos por días, semanas y meses.
¿En Viajes El Corte Inglés?
Sí, y además tienen tarifas especiales para pymes.
Gracias.
Con Europcar tienes un coche desde 49 euros al día con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En Illunion somos una empresa como las demás. Están los que siempre recaudan dinero para los cumpleaños.
¿Quién no ha puesto para María?
Y los que siempre tardan más.
Sí, sí, mañana te lo doy.
Y fíjate, siendo una empresa como las demás, somos únicos. Porque el 38% de nuestros empleados son personas con discapacidad. Illunion es un modelo empresarial y social que nace de la ONCE. Illunion, somos únicos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto lo bailaba Joaquín Leguina en la Sala del Sol de Madrid. En noches de los 80.
Los 80 estaba en Madrid, sí. Pero ya no bailaba mucho.
Sabéis que hubo una batalla campal en Majadahonda, con motivo de las fiestas, pues en fin, jóvenes que querían entrar a un recinto, estaba saturado, la policía no les dejaba y aquello empieza y acaba como el Rosario de la Aurora. Hoy queremos hablar de aquellas cosas que han acabado como Rosario de la Aurora, que empezaron por una tontería. ¿Cómo ha podido esto acabar así? Sí, 30 tíos con la cabeza abierta, el policía con el pómulo roto, todo por... Bueno, por un recinto lleno, ¿eh? ¿Vosotros habéis visto alguna batalla campal alguna vez?
No, pero hubo una guerra que empezó por un partido de fútbol. Bueno, dos, si tenemos en cuenta la de Croacia y Serbia, que empezó con un Dinamo de Zagreb, Estrella Roja, que fue un adelanto de lo que se venía encima. Pero hay una guerra en Centroamérica que fue en los años 70, creo, ¿no?
Sí, efectivamente.
Que
sí,
se llama así, la guerra del fútbol, entre El Salvador y Honduras, y empezó por los agravios que se sucedieron en un partido de fútbol.
Hay un artículo largo de Kapuscinski que es recomendable sobre esa guerra de fútbol. Perdona, pero es que esto ha acabado muy mal, lo de Majadahonda de ayer. Pero es que por una cosa muy parecida acabó con cinco muchachas muertas en Madrid Arena. Porque dejaron entrar a todos estos salvajes.
Pues lógico que no les dejaran entrar. Si no se cabe, no se cabe. Pero bueno, es que, en fin, batallas campales, ¿nunca ha visto ninguna gloria?
Pues gracias a Dios no, pero sí que tengo mucho reparo a las multitudes así, porque es cierto que empiezas por una cosa nimia y las avalanchas que se producen son las peligrosísimas, las que Joaquín recordaba, por ejemplo, del Madrid Arena, y luego, bueno, las hemos visto cuando hay alarma con atentados terroristas. Es decir, el pánico general puede provocar auténticos desastres. Y sí, a mí me da mucho reparo cuando veo la multitud y digo, bueno, aquí solamente una mecha encendería...
No, sí, luego gente que tiene mucha ganas de pegarse, siempre.
Sí,
¿no?
sí, hay mucho broncas por ahí.
Hay mucho broncas por ahí, ganas de pegarse y de repente la chispita,
pero
yo qué sé.
Pero eso lo ves, Carlos, en la cena de Navidad, por ejemplo, familiar. Cuando tienes más de 15, 20 personas en una casa, en una cena de Navidad, ya empiezas así con
la bromita. Esos son los cuñados.
Y bodas.
Y acaba incendiando
los cuñados
todo.
Que malmeten.
Bodas que han acabado... Bodas que han acabado tirándose. Las merluzas unos a otros una cosa
es que no puedes juntar más de 20.
Yo batallas campales no he visto, pero de pequeño, vamos, de pequeño no sé, tendría 8 o 10 años así, sí tengo esas imágenes que se te quedan grabadas, la imagen de una pelea de bar en la que todo estaba relativamente tranquilo, yo estaba con mi familia, con mis hermanos, no me acuerdo exactamente con quién. Y de repente lo que se oyó fue el golpe de un tío partiendo una botella contra la barra para quedarse con el gol. Agarrándola por el cuello y a la botella, y la partió sobre la barra y se enfrentó a un grupo de gente. A mí me sacaron de allí rápidamente. Pero aquello creo que acabó mal, acabó con heridos y
por
tal.
Por lo menos empezó mal.
Con esos inicios.
No había ninguna tensión así aparente, y de repente lo que se oyó fue chasquido el cristal al romperse, y al volver un tipo con una botella rota en la mano, otros allí arremetiendo. Bueno,
yo por contraste, pues Carlos...
Esa violencia que de niño te impacta mucho, ¿no?
Yo por contraste he estado este fin de semana en la Almodóvar del Campo, que se celebra unos encierros desde hace 400 años, y fue una fiesta absolutamente civilizada. Fantástica.
Ah, mira qué bien.
Sí, señor.
Mira qué bien.
Sí, señor. Que no te oigan los antitaurinos.
¿Eh? Sí. Lo he dicho para que me oigan. No,
antitaurinos que le matan los perros al toro de la Vega, ¿no? ¿Cómo se...? En fin, estamos llegando a unos grados de barbarie.